Para hablar al respecto está Natalia Brita, delegada provincial de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Natalia, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Rodrigo, a todos y a todas.
Bueno, Natalia, ¿cómo viene este proceso que está concluyendo y cuya sentencia en este juicio oral se va a dar a conocer el próximo 2 de junio?
2 de junio, sí. Ya hubo dos audiencias, la semana pasada y la anterior, en la cual se le dio la oportunidad a los imputados de decir las últimas palabras. Este derecho que tienen durante el proceso de, luego de hechas las audiencias, presentadas las pruebas, los testimonios y los alegatos de querellas, de fiscalía, de las defensas, tienen la oportunidad de decir algo, de decir algunas últimas palabras. Últimas palabras que nunca dejamos de pensar que quizás podrían ser palabras que nos indiquen a dónde están nuestros compañeros y compañeras detenidas desaparecidas, pero bueno, por supuesto que no sucedió. Una vez más no sucedió, el pacto de silencio sigue férreamente atado allí. Así que quedan un par de personas nada más para que tengan esta situación de posibilidad de últimas palabras, y ya el próximo 2 de junio está citada a las 9:30 esta audiencia en tribunales federales de la provincia. Se dará a esta posibilidad y se pasará a deliberar para luego dar un fallo, la sentencia del juicio, ¿no?
Uh-huh. Nati, recordemos quiénes están imputados, quiénes son.
Mira, este juicio empezó en marzo de 2019, uh-huh. ¿Sí? Empezó por 60 víctimas que han sido asesinadas o desaparecidas, y acá un dato interesante también de este juicio, que si bien son asesinadas y desaparecidas, pues lo que conocemos del terrorismo de Estado de la última dictadura cívico-militar, incluye el caso de Bert y Palacio, de Bert particularmente a Mendocina, de Bert y Palacio, que es un matrimonio que fue desaparecido en 1971, ¿no? Uh-huh. En estos años previos de preparativos y de lo que terminó siendo el aniquilamiento masivo. Así que son 60 personas asesinadas o desaparecidas, las víctimas que han estado en este juicio, y 40 víctimas sobrevivientes, ¿sí? Uh-huh. Eso por un lado. Algunas de estas personas no habían llegado antes a tener juicio oral, no habían sus casos llegado a ser investigados. Otras personas víctimas en este juicio habían llegado a tener participación, su causa, en procesos orales, pero no por la responsabilidad de conocer por qué centros clandestinos pasaron, quiénes los secuestraron, quiénes los torturaron, quiénes las desaparecieron, sino, por ejemplo, por la actuación de los magistrados, ¿sí? En el cuarto juicio en Mendoza hay víctimas de las cuales verdaderamente no se sabe nada de su destino, pero sus causas estuvieron en el marco de la investigación de la actuación de la justicia federal. Eso por un lado. Y por el lado de los imputados, uh-huh. Este juicio comenzó con 22 acusados. Sin embargo, en el camino fueron 3 fallecidos y 1 fue apartado. Y además hay entre los acusados otra característica, que es que cuando comenzó el juicio había 2 personas que estaban implicadas, estaban acusadas en estas causas, pero que estaban prófugas todavía. Entonces se las pudo incluir después porque toda la plataforma fáctica y todos los hechos que se investigaban las incluía, ya estaban como imputados en las causas, solo que no habían podido comenzar el juicio por estar prófugas. Esas personas, bueno, finalmente logramos la fiscalía, la actuación de las querellas y la fiscalía fundamentalmente, lograron que fueran incluidas, así que llegamos con 19 personas para tener fallos condenatorios o absolutorios el próximo 2 de junio.
Uh-huh. Natalia, bueno, lo mencionabas, ¿no? El pacto de silencio sigue vigente, no se ha roto. Y la verdad que hay una dificultad para poder encontrar, sobre todo en el campo de Las Lajas, que es de investigación y de debate en este juicio oral, el lugar exacto, ¿no?, donde se cree que hay un enterramiento, porque se han identificado restos de personas detenidas desaparecidas en la provincia de Mendoza, en el cuadro 33, por ejemplo,
sí,
pero
sí,
la gran mayoría todavía existe. De cuál fue su destino. ¿Hay algo que se haya revelado en el juicio que pueda dar algún indicio de esta información?
Entiendo que no, en lo que yo he podido ir siguiendo el juicio, que la verdad es que no he podido estar en todas las audiencias presentes, pero sí, de paso, invito a todos y todas a que vean la página Lesa Humanidad Mendoza, que es la página del colectivo Juicios Mendoza, que hace las coberturas de todas y cada una de las audiencias desde que comenzaron los juicios por delitos de lesa humanidad en Mendoza, y allí pueden ver todo. Pero no, tanto como develar nuevos datos que nos indiquen a dónde pueden haber enterramientos clandestinos, enterramientos comunes, la verdad es que no. Además hay que pensar que en este juicio, particularmente este que es el noveno juicio, hubo 11 en Mendoza, ¿sí? Lo que pasa es que el juicio número 10 y el juicio número 11 fueron más breves y ya tienen sentencia. Este es el noveno juicio. Y ha tenido la característica de poder investigar y determinar la responsabilidad de los aparatos de inteligencia, ¿sí? Entonces, quizás también en estos casos en donde no sabemos cuál ha sido el destino final de secuestrados y de secuestradas, seguimos sin saberlo, lamentablemente, seguimos en algunos casos sin siquiera saber por qué centros clandestinos pasaron, pero sí se ha podido probar todo el trabajo previo que las fuerzas represivas hicieron sobre estas personas a través de sus aparatos de inteligencia, desde la elaboración de informes, desde tenerlos unificados y unirlos en grupos y en próximos operativos, hasta seguimientos concretos que se les han hecho en sus lugares de trabajo, merodeando sus domicilios, ¿sí? Pero el lugar todavía de enterramiento en Mendoza, tenemos que seguir diciendo y tenemos que seguir gritando fuerte, lamentablemente, que digan dónde están los alegatos. Los alegatos han hecho hincapié nuevamente en esto, como ya lo habían hecho antes. De hecho, recuerdo el alegato de la doctora Viviana Beigel, querellante, en la cual no solo cuando cierra sus alegatos, por supuesto que llama a romper este pacto de silencio, sino que pide al tribunal que dentro del fallo, que dentro de la sentencia, además de determinar las responsabilidades de los imputados, pueda preverse de alguna manera, pueda armar, ordenarse, que se conforme algún tipo de organismo interpoderes e interministerial, colaborativo, que se centre en conocer la verdad, porque dice las responsabilidades penales venimos por suerte y de muy buena manera, sobre todo que en Mendoza, que tenemos procesos judiciales altísimos y que se han llevado adelante de manera ejemplar, tenemos muchísimo avance en términos de las responsabilidades penales, en el término de descubrimiento de algunas responsabilidades en cuanto a quién secuestró, quién mantuvo retenido, quién estuvo en los centros clandestinos de detención con las personas que estaban privadas de la libertad, con los presos políticos, pero sin embargo hemos tenido poco avance en cuanto a esto último. Entonces, Viviana Beigel hacía un llamado a pensar si desde la sentencia no podía llegar a empezar a instarse una nueva forma, una nueva organización, insisto, interministerial e interpoderes, donde estén las Fuerzas Armadas, donde esté Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, las provincias, las fuerzas de seguridad, las fuerzas de seguridad, que hoy son las fuerzas de seguridad de la democracia, a 40 años de la recuperación democrática, para poder avanzar en investigaciones documentales, y todo tipo, todo lo que sea necesario para llegar a esa verdad, que los juicios lamentablemente, que son un ejemplo y que son instancias poderosísimas, y que la verdad es que agradecemos profundamente que desde 2003 y con hitos en 2005 respecto de las leyes de impunidad se hayan podido hacer en este país, que la reconstrucción de la relación entre el Estado y la sociedad después de la crisis de 2001 se haya llevado adelante con las banderas de la memoria, de la verdad y la justicia, y haya llegado a los juicios, estos juicios que nunca los organismos dejaron de pelear porque existen, pero no era claro que iban a existir, han sido importantísimos. Sin embargo, nos falta muchísimo para poder avanzar en esto que vos decís, que la ruptura, ese pacto de silencio, saber a dónde están los cuerpos y que es ni más ni menos que saber la verdad, derecho a la verdad.
Nati, por último, de mi parte, ¿alguna vez se ha pensado en ofrecer una recompensa para quien dé datos concretos, específicos, que permitan encontrar, si es que existe, en Las Lajas, por ejemplo, una fosa común donde estén los restos de los detenidos desaparecidos de Mendoza?
Han habido ideas, intenciones pensadas en ese sentido, pero la verdad es que es difícil, y ha sido difícil pensarlo, porque se empiezan a mezclar cuestiones como ciertos beneficios o ciertas cuotas de posibilidad de impunidad sobre algunos responsables, y porque ya ha pasado, muchas veces no nos terminamos de enterar porque corresponden a investigaciones judiciales, que hay datos que se dan y que no son reales. La verdad es que la palabra de los represores, las veces que ha habido alguna palabra, no han sido confiables porque no se han podido corroborar. Entonces es bastante difícil, pero creo que esto que se plantea como posibilidad debería conducir en ese sentido. Ahora, creo que poco es ya lo que podemos esperar de los propios represores, ¿sí? Y sí debiéramos poder esperar más de, por ejemplo, sus camaradas, las personas que siguieron después de ellos, cohabitando en algún momento o cuando ya se retiraron, o ya en situaciones de detención y juicio dentro de las fuerzas. Y después hay, por supuesto, algunos casos conocidos de represores o de personas vinculadas con mayor, con menor responsabilidad, que han dado datos que han servido, como, bueno, sí, por ejemplo, en el propio campo Las Lajas.
Sí, de hecho, incluso se identificó como un lugar de tortura la planta transmisora de Radio Nacional a raíz de un represor que habló, y también se pudo identificar a quien es hoy el secretario de Derechos Humanos de la provincia de San Juan como un nieto recuperado. Se hizo el juicio y todo a partir de la revelación que hizo una persona que había participado de la represión y que declaró en el juicio, ¿no? Así que bueno.
Sí, esos son datos, pequeños datos que surgen y que, bueno, no son tan pequeños, porque si no se van a la identificación de un nieto gigante, ¿no? Bueno, que han surgido y hay algo así, pero esto que vos planteas de una recompensa más es conflictivo, y la verdad es que sería sentarse y conversarlo y llegar a acuerdos incluso entre el Estado y el movimiento de derechos humanos, que son fuertes, ¿no?
Sí, entiendo, digamos, lo polémico del planteo, pero también pienso en la edad biológica de las personas víctimas y sus tiempos, familiares, claro, y bueno, y creo que a veces se podría pensar en esa posibilidad, ¿no? Para plantearla y discutirla.
Sí, yo creo,
¿no?,
que siempre está latente. Y esto que vos decís de los tiempos biológicos, en el alegato de Viviana Weigel, de la doctora Viviana Weigel, querellante por los organismos, estuvo muy presente. Fue como, es la preocupación, claro, justamente.
Tal cual. Muchísimas gracias, como siempre, a disposición. Vamos a estar transmitiendo con la radio pública la lectura de la sentencia. Esto va a ser el viernes 2 de junio a partir de las 9:30 ahí en los tribunales federales de la ciudad de Mendoza. Muchísimas gracias, Nati.
Gracias a ustedes, y gracias siempre a la radio pública, o no siempre, sino cuando hay voluntades para hacerlo, pero de ustedes siempre está, de estar en esta sentencia y de estar presente allí transmitiendo.
Por supuesto, un cariño grande, hasta luego.
Un abrazo.
Natalia Brito, delegada provincial de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. El próximo 2 de junio se conoce la sentencia en el noveno juicio por crímenes de lesa humanidad. Lo decía Natalia, arrancó en marzo del 2019.
Sí.
Más de 4 años para lograr una sentencia, ¿no? 60 víctimas, 19 personas que llegan a esta etapa, 22 fueron los acusados, pero algunos fallecieron y uno fue apartado, por lo tanto llegan 19 personas, 19 acusados, ¿no?, para la lectura de la sentencia.